Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Transmite en directo la cadena COPE en una noche de radio triste, contando lo que está sucediendo en Barcelona, que tiene relación directa con todo de lo que hablamos nosotros, porque tiene relación directa con el más que probable aplazamiento del próximo clásico, el Barça-Real Madrid, que tendría que jugarse el sábado 26, ¿eh? Sábado 26, ¿no?
Sí,
sábado 26 a la 1 de la tarde en el Camp Nou, y que todo apunta a que se va a jugar el miércoles 18 de diciembre y que se podría comunicar esta decisión. Incluso, ha dicho Alcalá, mañana, en las próximas horas, no habría que esperar a lo mejor al martes.
El tema de plazo lo quiero aclarar, Juanma, porque el comité de competición ha dado plazo a los dos clubes 3 días hábiles. Hmm. Pero claro, si los clubes ya han mandado sus alegaciones, desde mañana, en cualquier momento, puede fallar el comité de competición. Lo digo para no hacer.
Me dicen
dinero.
Que mañana no, ¿eh?
Mañana no.
O sea, una persona muy importante de la federación, escuchando el programa y contándonos cosas por WhatsApp.
Claro, pues se tendrán que reunir.
Creo que es pronto todavía para mañana. Así que
viernes,
esto hace intuir
lunes,
que a lo mejor mañana no, y más bien apuntan nuestras fuentes a la fecha del viernes o el lunes.
El partido está fijado, insisto, para el sábado 26, 1 de la tarde, en el Camp Nou. Ese día por la tarde hay una manifestación convocada en Barcelona y evidentemente la seguridad se centrará en las calles de Barcelona con esa manifestación, viendo todo lo que está sucediendo en las últimas horas. Estamos con el equipo habitual de comentaristas, Elías Israel, que ha dicho que para él no debe jugarse el partido en el Camp Nou, Miguel Rico, que dice que sí, Susana Guas, que dice que no, Dani Senabre, que dice que sí, y Roberto Palomar, que dice que no. Lo cual demuestra que aquí cada uno tiene su punto de vista y ve las cosas a su manera. Y lo hace además con toda la libertad del mundo. Quiero seguir preguntándole a gente que forma parte del equipo de este partidazo. Tony Freixa, Barcelona. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú crees que debe jugarse?
Por decir algo.
¿Dónde estás, Tony? Porque no estás en casa. ¿Dónde estás?
Bueno, sí. Sí, estoy en casa. Lo que pasa es que ha habido problemas técnicos y me tenéis que escuchar desde el teléfono normal.
¿Se ha cortado hoy la línea digital?
Hoy la noche está agafada desde muchos aspectos.
O sea, ¿justo fuera de tu casa tienes ahora mismo incidentes o no?
No. La zona donde yo vivo, afortunadamente esto no nos sucede, pero vamos, sufriéndolo como si estuviera debajo de mi casa.
Dime si crees que debe jugarse el clásico en el Camp Nou, el sábado 26 a la 1 de la tarde.
Yo creo que nadie de los que estamos participando sabemos si se darán las circunstancias para que se pueda jugar, y a quien corresponde determinarlo es a los técnicos y expertos en seguridad y a los cuerpos, fuerzas de seguridad y a las autoridades. Supongo que cuando se aplaza un partido es porque hay un informe que así lo recomienda, y creo que sería en todo caso prematuro que a día de hoy podamos determinar si el día 26 se va a poder jugar ese partido o no. Ya digo, hay técnicos que tienen que determinarlo y garantizar la seguridad. Desde luego, si no está garantizada la seguridad, pues hay que aplazarlo. Y si por el contrario se puede garantizar, que entiendo que recursos hay para que se pueda garantizar, pues el partido se puede jugar a la perfección. Porque en todo caso aplazarlo es como una metáfora de lo que está sucediendo con este problema, ¿no? Pegarle patadas hacia adelante pero no solucionarlo.
¿Crees que es una victoria además de los violentos si no se juega el partido?
Bueno, me refiero a esto, a que alguien se habrá salido con la suya, y lo que tenemos que intentar es gestionar el problema con responsabilidad y al mismo tiempo continuar viviendo con normalidad siempre y cuando podamos solucionarlo, ¿no?
Por cierto, Rico, decías antes que...
Pensaba corregirme en mi próxima intervención, y lo voy a hacer. He dicho que no recordaba que se hubiera suspendido ningún partido, y como estoy con el ordenador... se suspendieron el Mónaco-Niza, el Saint-Étienne, Marsella y el PSG-Montpellier.
Un segundo que comparece Quim Torra, ¿verdad, Alberto?
Sí, está comenzando a hablar el presidente de la Generalitat,
pues
le escuchamos.
Vamos a escuchar, supongo que será en catalán. Elena, te pido por favor que nos ayudes a entender a Quim Torra, ¿de acuerdo?
La protesta va ser sempre pacífica i cívica. Com més massiva, millor, però sempre pacífica.
La protesta tiene que ser pacífica.
No podem permetre que grups d'infiltrats...
No podemos permitir que grupos de infiltrados y provocadores hagan daño a la imagen de un millón de catalanes que siempre han salido a la calle de forma serena y firme. No queremos provocaciones, no las toleraremos.
trenquin el camí que ha seguit des de fa molts anys l'independentisme.
No podemos aceptar que grupos que no nos representen
que protestem per una sentència injusta rompen i absolutament aberrant. Les marxes per la llibertat que han començat avui en són
les marxes per la llibertat han començat avui, són un magnífic exemple.
Res ni ningú no ens ha de fer perdre la capacitat d'avançar.
Nadie ni nos tiene que hacer perder la capacidad de avanzar, no lo permitiremos. El 1 de octubre no destrozamos nada, el independentismo construye, no destroza, no va contra nadie, va a favor de todo el mundo. Repito, determinación, serenidad, civismo y no violencia.
Es la comparecencia de Quim Torra ahora mismo en la sede de la Generalitat.
Sí, breve comparecencia en la que ha venido a decir que no van a permitir que infiltrados y provocadores manchen la imagen de unas protestas que dice deben ser pacíficas. No lo toleraremos, ha llegado a decir Quim Torra. No nos representan estos grupos violentos y ha dejado una frase al final. El independentismo construye, no destroza. Breve declaración de Quim Torra.
Gracias, Alberto Escalante. Hasta
Buenas
luego.
Noches.
Conexión con los servicios informativos de la cadena COPE. Estaba hablando Rico para corregir lo que había dicho, que efectivamente sí se han aplazado cuatro partidos de la Liga Francesa con motivo de los incidentes con los chalecos amarillos. Pues nada, dicho queda. Yo solo quiero decir que hubiera ocho meses de enfrentamientos en París con chalecos amarillos, no quiere decir que lo nuestro sea poco o que tengamos que soportar eso.
Por descontado, pero yo hablo de la dimensión, de la dimensión de los altercados continuados y de la violencia extrema que se pudo observar allí. Estoy hablando en un contexto general que ahora puede resultar hasta poco afortunado teniendo en cuenta que la voz de fondo de nuestras intervenciones son los petardos de los manifestantes violentos o los disparos de defensa con las municiones correspondientes de las fuerzas de seguridad.
Freixa, ¿quieres cerrar con algo? ¿Quieres apuntar algo?
No, sobre este tema la verdad es que tampoco mucho humor no tengo para hablar de lo que está sucediendo porque estoy consternado, ¿no?
Vale. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias.
Gracias. José María Minguella. Hola, Mingui. Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Crees que se tiene que jugar el Barça-Madrid el sábado a la 1:00 p.m. en el Camp Nou?
Yo no tengo conocimiento ni capacidades para valorar esto. Es decir, para mí es un tema de profesionales que tienen que evaluar si pueden controlar a estos descontrolados que dice el presidente Torra que están fuera de su jurisdicción. Y si no los pueden controlar, evidentemente no se puede jugar, porque podría ser un motivo de gran desastre, precisamente con la cosa de jugar contra el Real Madrid y todo esto. Pero si los agentes con su organización creen que no hay problema, yo creo que daría una sensación de tranquilidad y de que no pasa nada y de todo esto si se jugase el partido. Pero yo creo que en muchos países hay gente violenta que sale a protestar las cosas más, llámale lo de Hong Kong, llámale lo de París, llámale lo de Alemania, lo de Holanda, que también hay gente que cuando sale a la calle, Austria, países muy civilizados o tan civilizados como nosotros y que tienen estos grupúsculos que se ve que están muy organizados, seguramente por las redes sociales y todo esto, y que arman estos líos. Y si se pasa el 18 de diciembre, como han dicho, ¿quién me dice que esta gente no estará preparada para hacer lo mismo que el 26? Porque esta gente no desaparece. Es decir, el que pongas el partido dentro de dos meses no desaparece. La prueba es que hace una semana, no sé, Miguel...
Bueno, a lo mejor baja el porcentaje de posibilidades, ¿no? Es decir, o sea, a lo mejor si jugándose el sábado hay un 80% de posibilidades, a lo mejor el 18 de diciembre hay un 40%.
La tensión se va mitigando.
Porque esta gente...
A lo mejor hay un 200%.
Exacto, esta gente...
Bueno, pues no se jugará.
No están tan controlados como para decir, sabemos quién son y tal. Yo creo que los más allá de lo que está sucediendo, yo creo que la gente sensata de Cataluña no le gusta lo que está pasando, lo repudia. Pero ¿quién los controla estos?
¿Cómo que quién los controla?
Yo no sé quiénes son, pero ¿quién los controla? Se sabía que iba a pasar esto.
En teoría, espero vivir en un país que sepa controlarlos. Claro, ahí está.
No, pero escúchame, en Hong Kong no los controlan y son los chinos que parecen gente tranquila, y en Francia que son la República y la no sé qué, la no sé cuántos, como decía, no sé cuántos meses se han pasado. Son otro tipo de mentalidad, Juanma, y te digo en serio, y no sé dónde viven ni quién los organiza y todo esto, pero esto es así, sí, y sí. Siempre hay alguna cosa de estas. Yo quiero decir que en
pero
un
perdona,
Madrid...
Minguella, vamos a un tema concreto. ¿Cuándo tomarías la decisión? Porque esta decisión hay que tomarla.
No, yo pediría urgentísimamente al ministro del Interior o a su gente un informe diciendo ustedes son los responsables.
El ministro, el ministro es partidario de que se juegue el 18.
Pues que se juegue. Ah, el 18, pues vamos, pasarlo al 18. Si él como máxima autoridad en una cosa como es la seguridad... No puede garantizar esto, es porque lo habrá preguntado.
Claro, cuando el gobierno, es lo que yo he dicho, cuando el gobierno de Sánchez apuesta por la fecha del 18, será que no las tiene todas consigo para el día 26 de octubre.
Es que jugarlo el 18 es un debate razonable. El debate que a mí no me parece razonable es jugarlo en el Bernabéu.
Para mí eso es adulterar la competición.
Claro, pero aparte el Barça no quiere, sí. El Madrid no quiere.
Ahora hablo desde el punto de vista deportivo. Este año la Liga ha tocado primero en el Camp Nou y luego en el Bernabéu. Sí. Y quiero que sea así, que primero jueguen en el Camp Nou y luego en el Bernabéu.
Eso es lo que he dicho yo.
Hablo desde el punto de vista deportivo.
Imagínate para el Madrid.
Creo que no cambia nada.
Claro,
el Madrid
supongo que dirá, no, perdone, es que yo quiero jugar primero en el Camp Nou y luego cuando a lo mejor estoy jugando la Liga.
Como consejo, podéis perder los minutos de radio que queráis en el Bernabéu, olvidaros de eso. El partido no se va a jugar en el Santiago Bernabéu.
No, porque eso sería, Alcalá sería este sábado que viene.
La historia está, nos olvidamos de eso, pero es que la Liga ha lanzado ese scoop por la mañana.
Pero no se puede, es lo que yo he dicho, que me llevaré mal comido. Es que no se puede.
Este es el lío, el Madrid.
No se puede. Olvidémonos del lío,
ya está, no se puede jugar en el Bernabéu primero, la duda está en si se juega el 26 de octubre o el 18 de diciembre. Minguella, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Buenas noches.
Gran capitán del Real Madrid, Manolo Sánchez. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú crees que se debe jugar ese partido en el Camp Nou?
Vamos a ver, el fútbol al final no deja de ser
nada. No digo el día 26 de octubre.
Sí, el fútbol no deja de ser nada más que un juego. El problema es que es un altavoz tremendo. Yo creo que en estos momentos lo que hay que buscar es la sensatez. La sensatez te hace pensar en que no es el mejor momento para que un partido de esa dimensión nacional e internacional se juegue por todo, por lo que puede significar en el conflicto que hay ahora mismo, por la imagen que se puede dar al exterior. Yo creo que siendo como es un juego y siendo un juego que está regido por personas muy sensatas, hay soluciones que se pueden dar a este partido.
Gracias, Manolo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Última opinión que recojo. Santi Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú crees que debe jugarse el clásico el sábado 26?
Cuando me contrataron me dijeron que era para hablar de fútbol. Y ahora me contáis aquí este lío que es tremendo. Pero es fútbol, es verdad. Yo estoy muy de acuerdo con Minguella. Estoy de acuerdo con Minguella en el sentido de que no estamos a lo mejor preparados. Esto es mucho más complejo que un debate, sinceramente. Ahora, lo que yo veo aquí, primero, si no se juega el partido el día previsto, aquí hay un montón de gente que sale perjudicada, que desde luego no son ni mucho menos los que están ahora mismo incendiando las calles. Son aquel padre con su hijo que se ha guardado el día, que ha cogido el día para irse desde Albacete, desde Lorca, desde Murcia, desde Cáceres, a Barcelona a ver el clásico. Y por esa gente a mí me duele personalmente. Segundo, estáis hablando de que el gobierno, el ministro, yo creo que ya hemos madurado aquí políticamente en este país para pensar que como hay unas elecciones en noviembre, lo que está todo el mundo pensando es trasladar los problemas a después de las elecciones. No vaya a ser que el problema se venga en contra de y me afecte electoralmente. Eso está pasando en este país. Está todo el mundo ahora mismo pensando qué hacer en función de cómo me va a afectar, ¿no? Porque el político ya estamos viendo que piensa así y por eso probablemente estamos en esta situación en la que estamos en lugar de estar arreglándola, ¿no? Y también me acojo a otra frase que has dicho tú. Muy mal me sentiría si en mi país no tenemos la suficiente capacidad para ejercer el control de la seguridad de un estadio o de una manifestación o de una ciudad en concreto. Lo que hace falta es que si hay serios riesgos, poner serias soluciones. Sí, sí. Punto y pelota. Para mí, siempre que se pueda haya posibilidad, se tiene que jugar.
Perfecto, Santi. Un abrazo. Gracias.
Buenas noches.
La próxima vez te llamo y hablamos de fútbol, ¿vale?
Vale, gracias.
A ver si suerte.
A ver si suerte.
Pues yo a mi hijo no le llevo a ese partido. ¿Sabes? O sea, yo a mi hijo no le llevaría a este partido la semana que viene en el Camp Nou.
Pero ves, eso lo entiendo. Yo tampoco llevaría al mío. Eso, claro. Eso es verdad. Porque entonces, siempre hay un riesgo y la situación...
¿Por qué vamos a arriesgarnos?
No, bueno, nadie
algo.
Te asegura que pase nada. Claro, nadie te asegura que pase nada.
Yo desgraciadamente, pequeño... hay muchos partidos de fútbol que no llevaría a mis hijos. Claro, bueno, a mis nietas. No solo a este. Hay muchos que se juegan todas las semanas y todas las semanas... ya damos por normal enfrentamientos que se producen y que arrasan con todo lo que hay a las entradas de los estadios normalmente. O sea que ese es un fenómeno de violencia que ya no hemos sido capaces de arreglar.
Pero estamos hablando de un Barcelona-Real Madrid. Estamos hablando de un Barcelona-Real Madrid, no de partidos satélites que lamentablemente ocurren cosas en todos los lados. Estamos hablando del Barcelona-Real Madrid, sí, que sí. No tienen en Francia ni en ningún sitio. O sea, claro, Francia es una cosa, no nos consuela para nada lo que pasa en Francia. Estamos hablando del Barcelona-Real Madrid. Yo creo que es un tema absolutamente de seguridad. Que alguien la garantice. Si no se garantiza, pues no se podrá jugar. ¿Cuándo hay que decidirlo? Yo, desde luego, cuanto antes, mejor. A mí me parece que no sé qué fecha es la que dices, Roberto.
Cuando yo me he referido a Francia, Roberto, no lo he planteado como ningún consuelo, ¿eh? O sea, quede claro, si tú lo has interpretado así...
Miguel, perdona, te hemos entendido un poco mal, entonces.
Porque a mí me ha sonado... Yo hablo de que en problemas de esa magnitud hay que gestionar las cosas con serenidad.
Con serenidad.
Y, por ejemplo, la iniciativa de la Liga no ha ayudado a esa...
La Liga se ha precipitado.
Si tú quieres plantear o temes una situación como la que le ha llevado a tomar esa decisión, eso se negocia con la Federación, eso se negocia con el propio gobierno, eso se negocia con los clubs, y de repente mañana aparecen los representantes de cada una de las instituciones y dicen que no se juega y que se aplaza al 18 de diciembre o al 6 de enero, y todos entendemos que el consenso está por encima de todo.
Oye, vamos a avanzar y a contar más cosas. Perdona, Miguel. Pilar Casado. Hola. ¿Está Pilar?
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hay partido de Euroliga del Barça fijado para el viernes, que es jornada de huelga general en Cataluña. ¿Qué ha pedido el Barça?
Bueno, el Barça, recordemos que recibe al Alba Berlín en el partido de la jornada 3. El Barça lo que hace es elevar una consulta a la Euroliga sobre la posibilidad de disputar ese encuentro en la jornada del jueves, es decir, de mañana jueves adelantarlo 24 horas. Hay una serie de circunstancias que lo hacen inviable. Uno, el Alba Berlín no tenía pabellón para jugar el fin de semana y jugó Liga anoche en Alemania. Y además el Alba Berlín, a mí me lo ha dicho su director deportivo, no le canjeaban hoteles y billetes, que no reportara costes. Que el jueves se disputa un Bayern de Múnich es del Villarban, el operador que da los partidos de Euroliga en Alemania es el mismo para los dos y eso genera un conflicto de televisiones y porque además la Euroliga o a la Euroliga nadie le garantiza que el jueves la situación sea diferente desde el punto de vista de seguridad al viernes. Por lo tanto, se mantiene viernes a las 9 de la noche.
Perfecto. Gracias, Pilar. Elena, el Barça juega contra, el Barça de fútbol juega contra el Eibar el sábado, ¿a qué hora? ¿En Ipurúa? ¿Está Elena Condis? Ahora, a la una de la tarde. Y adelanta el viaje, el Barça, a la jornada de mañana. Mañana ya se va hacia Bilbao, donde hará noche y estará pues el Barça esperando el partido.
De hecho, la rueda de prensa de Valverde es mañana, a las 3:30.
Mañana, a las 3:30, rueda de prensa de Ernesto Valverde. Vamos a cerrar las comunicaciones con las calles de Barcelona para saber simplemente cómo dejamos las cosas. Ahí está nuestro compañero Álvaro García, que nos está ofreciendo un sonido increíble de los acontecimientos. Álvaro, ¿dónde estás y qué es lo que está ocurriendo?
Juanma, estoy ahora mismo en la calle Sicilia con Gran Vía. Ahora mismo hay unos 4 furgones de los Mossos de Escuadra, no están actuando. Los manifestantes, habrá un centenar de manifestantes aquí. Y delante ahora mío, a pocos metros, no llegaréis a escucharlo, pero hay una pareja de independentistas discutiendo sobre si uno de ellos se había acercado demasiado, le habían tirado al suelo. Incluso uno he llegado a escuchar que decía, hay que matar, hay que matar. No sabemos a quién, pero tampoco creo que haga falta hacer muchas quinielas por ello. Pero igualmente, en cualquier caso, los furgones a una distancia, digamos una manzana más o menos de estos manifestantes, que por ahora están, digamos, en una calma tensa. En cualquier caso, se han dispersado muchos después de la última intervención de los Mossos y de la policía, que ha sido, bueno, llegando con esos furgones que no han tenido que cargar porque han corrido calles arriba, calles abajo. Así que no descartemos que podamos encontrarnos con más grupos reorganizados, digamos, o reagrupados, mejor dicho, en otros puntos de la calle central de esta Gran Vía o del propio centro de Barcelona.
Gracias, Álvaro. Un abrazo. Estamos en contacto si hay cualquier noticia. De nuevo aquí en el Partido de
Copa.
Gracias, Álvaro García, pedazo de periodista ahí en las calles de Barcelona con un sonido absolutamente espectacular. Por cierto, la enhorabuena a los compañeros de Telemadrid. Llevan una noche ofreciendo imágenes de lo que está ocurriendo y lo están haciendo con un despliegue realmente fantástico. Antes de cerrar, seguimos en... Bueno, no sé, supongo que ya habrá venido hacia Madrid el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo. Hola, Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Ya estás en Madrid?
Sí, sí, ya estoy en Madrid, ya estamos de vuelta.
Es que Marca ha sido una vez más el gran organizador de la entrega de la Bota de Oro a Leo Messi como máximo goleador de Europa. Un Messi que cada vez está más desenvuelto con el micrófono.
No, obviamente que la Champions es algo especial y todos los años la queremos ganar, pero somos conscientes que la Liga es lo más importante, que la Liga te lleva después a estar bien en Champions, en la Copa del Rey, que es muy difícil no estar bien en la Liga y después poder competir por la Champions cuando toca jugar. Si bien siempre nombramos la Champions, nunca nos olvidamos de la Liga y la Copa porque estamos en el Barcelona y siempre apuntamos a todo.
Siempre apuntamos a todo. Quiere la Champions, la Liga y la Copa. ¿Has estado con Bartomeu, Juancho?
Sí, sí, he estado durante todo el evento con él. La verdad es que además luego se ha quedado al cóctel posterior bastante tiempo.
¿Cómo le has visto? ¿Preocupado?
Bueno, pues está inquieto. Es verdad que es una situación que no es apetecible para nadie, ¿no? Y bueno, él siempre es una persona muy cordial, muy cariñosa, muy
siempre,
atenta.
Siempre, sí. Bartomeu tiene un cuerpo a cuerpo fantástico, o sea, es sí. Un tipo con mucha empatía, sí, sí.
Sí, pero bueno, es cierto que no se puede ocultar que la situación no es agradable para nadie, ¿no? Y tampoco para él.
¿Qué ambiente había en el acto? O sea, ¿lo habéis hecho con toda la normalidad posible o no?
Sí, sí, o sea, al final ha sido un acto que ha salido completamente normal, ningún incidente, cero, o sea, y calcado, por ejemplo, los dos años anteriores, esta es la tercera bota de lo consecutiva, pero sí que es verdad que en las conversaciones, pues el tema principal era pues todo lo que se está produciendo en Barcelona, ¿no? Realmente nosotros no hemos sentido nada, no ha habido nada especial, nada normal. Por las mañanas han sido muy tranquilas, llevo en Barcelona 3 días y las mañanas suelen ser tranquilas y luego cuando se producen los follones es por la noche. No, esta mañana no había ningún incidente, afortunadamente.
¿Pero has tenido miedo de que no se le pudiera entregar la Bota de Oro a Messi?
He tenido inquietud, sí, sí, porque bueno, ya desde el lunes mantuvimos varias reuniones, no un poco con el Bar, conversaciones, no reuniones con el Barcelona, con el entorno de Messi, con los organizadores y bueno, yo decidí que tenía que seguir adelante para lanzar también un mensaje de tranquilidad, de normalidad y de seguir la vida cotidiana, ¿no? Lo que pasa es que sí que hemos estado atentos durante estos 2 días, lunes y martes, a lo que iba sucediendo por si los acontecimientos alcanzaba un cierto grado de gravedad, bueno, pues estábamos dispuestos a, aunque hubiese sido una faena tremenda, a haber cambiado la fecha.
Uh-huh. Gracias, Juancho. Oye, por cierto, ¿la portada de mañana qué es? ¿Que se mueve el clásico o la Bota de Oro de Messi? Vaya lío de portada.
Sí, no, vamos con la Bota de Oro de Messi. Es nuestro gran evento y es una foto muy bonita con Messi, Antonella, Thiago y Mateo. Con el titular Una foto familiar, en el que hacemos referencia pues a lo familiar que es ya que Messi reciba botas de oro y a que ha sido acompañado, bueno, y sus propios hijos han sido los que le han hecho la entrega.
Juancho, Mateo le está quitando protagonismo a Messi, ¿eh?
Es que Mateo es el mayor, ¿no?
El mediano.
No, la estrella.
Ah, el mediano.
Tremendo.
Sí, sí, tienes razón, es un crack.
Es el que ha cogido el micrófono de Radio Marca y ha entrevistado al padre, ¿no?
Sí, sí, es el que ha cogido el micrófono y ya lo veréis cuando tengáis ocasión de ver la portada también, su gesto con la lengua fuera hoy en portada.
Bueno.
La verdad es que es un crack. Y según nos desvela Messi, Ciro va por el mismo camino.
Ostras,
o sea que
se calce.
¿Qué tiene? ¿Tiene tres varones?
Tiene tres niños, tres diestros además.
Tres diestros.
No lo ha salido ninguno zurdo.
Pues tres en casa, como te salgan revoltosos.
No, Thiago el mayor.
Puede ser una mala temporada para Messi, ¿eh? Quiero decir, que te agotan. O sea, yo.
Sí, las horas de sueño yo no lo sé.
Yo hay días que vengo a descansar a la radio.
Sí, bueno. Tanta gente para cuidar los Messi también, ¿eh?
Sí, sí.
Están mayores los tuyos, Juan.
Por eso, cada vez son peores. Cada vez son peores.
Estoy
a ver si se emancipan pronto. Ya tienen 12 y 9 años, a ver si pronto ya deciden tomar una vida nueva. No sé a qué esperan. Con 12 años y con 9 yo ya estaba... Bueno,
espero no te estén escuchando.
Ya estaba trabajando. Gracias, Juancho. Un abrazo.
Un abrazo para todos, Juanma.
Gracias. Palomar, sí. Messi otra vez en la portada de Marca y a días de un clásico que no sabemos si se juega o no. Ha sido un día de sensaciones encontradas también, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en la portada pues no teníamos duda, sobre todo desde el momento que ya Messi ha aparecido por la puerta, ¿eh? Que aunque Juancho no te lo ha dicho, era un poco la inquietud que teníamos todos, pues... Joder. Pues si se suspendía un acto, el Barça estaba suspendiendo actos oficiales, ¿no? Parece ser, este era uno de ellos. Bueno, pues ya estaba, y una vez que ya lo teníamos, no, como además el hecho es excepcional, que es un jugador que tiene 6 botas de oro, pues la foto con las botas y con la familia es impresionante.
A ver, entrevista... el peligro que tienen este tipo de actos no es otro, porque la gente dirá, oye, se os está yendo la olla, con ¿qué va a pasar porque le den la bota de oro a Messi en Barcelona? Es que como hay 50 cámaras de televisión y muchas de ellas distribuyen imágenes a todo el mundo porque está Messi, es que vayan allí y te la monten en la puerta con cualquier historia. Y luego sale más eso... que la bota de oro de Messi, claro, en cualquier informativo de la BBC, de la CNN o de lo que sea. Entonces, claro, en realidad no muchas veces no se trata de temer por la integridad física de alguien. Se supone que no va a haber ese problema. Pero claro, convertir para Marca el evento de la bota de oro de Messi en un acto propagandístico de los violentos, pues claro, evidentemente supongo que era el gran miedo que había.
Claro, luego estos actos son patrocinados, las marcas tienen una reputación que cuidar, y imaginaos que esto sale mal, pues igual que se te puede caer el escenario y es un cante, pues que por las cosas que están sucediendo ocurriera algo. Muy recomendable la entrevista, no lo que ha dicho Messi públicamente, sino la entrevista posterior que le hemos hecho, donde cuenta todas las trastadas de los chavales, que les ha tenido que explicar que cuando está lesionado no puede jugar con ellos, que dejan de meter al perro en los partidillos porque el perro se va a cargar a alguno, que creo que hace unas entradas tremendas.
Es que el perro es un elefante.
Tiene un tamaño.
Para jugar muy divertida, está. Muy divertida esa parte de Messi.
Vale. Y esto lo publicáis mañana, ¿no?
Mañana, sí.
Vale. Pues lo veremos. Va a ser una maravilla leer una entrevista de Messi. Un oasis de repente. Digo que cualquier cosa...
¿Quieres otro lío?
¿Qué pasa?
O sea, otro tema así...
Sí.
Está muy bien.
Sí.
¿Lo quieres o no?
Sí, sí. ¿Qué más me da ya? Sí.
¿O vas a meter publicidad y lo aguantamos
no,
luego?
No. Bueno, hazme un cebo.
Miami.
Sí.
Me lo confirmo.
¿Qué pasa? ¿Va a haber fútbol en Miami este año?
Sí.
¿El clásico o no?
No.
Pues mira, no sería mala idea.
Pues mira, lo podían llevar a Miami y ya ganábamos todos.
Mete publi, hombre.
Sí, hombre.
¿Va a haber un partido en Miami? Bueno, pues mira, antes de meter publicidad, te voy a contar yo. Es que no hemos contado, por ejemplo, que ha habido fútbol en segunda división, en la Liga Smartbank. Ha ganado el Fuenlabrada 2-1 al Real Zaragoza, con goles de Hugo Fraile y de Iván Salvador. Javi Ros metió el gol del Zaragoza de penalti y se pone el Fuenlabrada segundo, en ascenso directo, ¿eh? Sí, sí. Ojo con el Fuenlabrada.
Cuidadín.
El Atleti femenino ha empatado en Manchester con el City 1-1. Era partido de ida de los octavos de final. El TAD le ha quitado a Casemiro una de las 4 tarjetas amarillas que había visto en esta liga, con lo cual podría ir con 3 a jugar a Mallorca, si tiene que jugar a Mallorca, ¿no?
Sí, además ya le quita un problema de la cabeza a Zinedine Zidane, porque estaba pendiente si le daba descanso o no a Mallorca, porque si no estaba percibido de cara al clásico, pero así que ahora pues más tranquilo va a Mallorca.
Y por cierto, del Madrid son bajas seguras para Mallorca Kroos, Modric, Bale y Lucas Vázquez. Zidane recupera después del parón de selecciones a Courtois, a Marcelo y a Mendy. Y el comité de competición FOUTO, que para esto está, el comité de competición, ha sancionado con 2 partidos a Manuel Franganillo, el presidente del Extremadura, que llamó caramojón al técnico del VAR en el Extremadura-Ponferrada.
Eso lo han considerado desconsideración, y luego lo otro, lo del presidente del Córdoba, son 4.
O sea, caramojón es desconsideración.
Sí, a los presidentes, a los dirigentes, se les solía meter una multa económica hasta el año pasado, pero ya este año se recoge que puedan sancionarle con partidos. Y de hecho es la primera vez que se les sanciona con partidos. Sí. Así que el presidente de la Extremadura no podrá sentarse en el palco los próximos 2 partidos, y el presidente del Córdoba no podrá sentarse en el palco los próximos 4 partidos.
Alcalá, he pensado que no vamos a hacer esperar a la gente y que vas a contarnos de qué me hablas con el partido de
Miami.
No,
es que tengo un mensaje aquí de WhatsApp de un alto cargo de la federación que me dice: me estás vacilando, pero creo que no estamos vacilando. Es una noticia que adelantan los compañeros del Confidencial en Internet. Y dice que el presidente de la Liga, Javier Tebas, el presidente del Villarreal, Roig, y el presidente del Atlético de Madrid, Cerezo, han llegado a un acuerdo para que el encuentro Villarreal-Atlético de Madrid del día 7-8 de diciembre de este año, es decir, dentro de mes y medio, se juegue en Miami. Sí, sí. Y es buenísimo.
¿Es el partido del Wanda o el del Madrid?
No, Villarreal.
Es el partido de Villarreal.
Madrigal, claro.
Y ha dicho el Villarreal que compensará a su socio. Es un partido dentro de nada, de 5 o 6 jornadas, 7 y 8 de diciembre, y han llegado a un acuerdo con Javier Tebas para jugarlo en Miami. Preguntando rápidamente a fuentes federativas, me dicen...
Muchísimas gracias este tema.
No, se me haga gracia. Me hace gracia la reacción de... Porque es que creen que les estoy vacilando. Me estás vacilando, me está preguntando un tío que manda mucho en la federación. Con lo cual intuyo que ahora cuando me despidas ya vamos a hacer guardia a la Federación Española para mañana, porque tenemos Miami, competición, Arabia, no sé... Bueno, que está muy bien.
La verdad es que con Herrera estabas más tranquilo, por la mañana, ¿eh?
Sí, pero me divierto más contigo.
Joder, vaya palo. Oye, enhorabuena a Carlos Herrera por el Ondas. Es que yo creo que ganar un Ondas en la COPE es como ganar la Liga con Osasuna. O sea, es que...
Es abrir el abanico, pero hasta que se rompe, sí, sí.
Sí, sí.
¿Lo ves más cerca ya?
¿Yo? Antes empieza a llover para arriba. Ya lo verás.
Antes va Fouto a la luna.
Sí, ya tienes uno, ¿eh?
Antes va Fouto a la luna.
Ya tenemos uno.
Sí, pero bueno, es, a mí me tocó un trocito ahí del final. Yo que no hacía nada, prácticamente. Bueno. Que Fouto, no me acuerdo qué te iba a preguntar. Ah, sí, una pregunta interesante. Dembélé, si el clásico se juega el 18 de diciembre, Dembélé puede jugar el clásico. Bueno, sabe Dios. Pero Dembélé podría jugar el clásico, ¿no?
Sí, claro, porque tiene que cumplir las sanciones en los dos próximos partidos.
Está
decir,
como loco Dembélé para que no se juegue.
En Eibar y el siguiente partido del Barça en 3 semanas, ¿con quién es?
¿A qué has
no
cambiado,
se puede jugar.
¿Has cambiado de ideas en Aver?
Totalmente. No se, es un partido peligroso. No se puede jugar en el Camp Nou, repito.
Es un daño colateral, pero no sabemos para quién.
Vale. Bueno, pues ha acabado vuestra participación, lo cual no es poco, ¿eh? Yo salgo vivo de este programa, aunque queden ya 20 minutos hasta la 1, 50 minutos de programa. Me doy por satisfecho. Así que os doy las gracias, Elías, Rico, Susana, Senabre, Palomar, por haber estado en este partidazo tan especial.
Demasiado caramojón.
Sí, oye, dos partidos te van a caer, ¿eh? Que es desconsideración.
Caramojón. Uno abrazo. Bueno, depende a cuánto se los llame, 4 o 6.
Sí, es verdad. Mensajes de los oyentes, antes de que se vayan, a ver qué mensajes llegan. Bueno, por cierto, ¿es verdad que hemos batido, pulverizado todo el récord de mensajes?
A años luz del siguiente día.
¿Que el siguiente día cuál es?
Pues una final de Champions algún día.
El siguiente día que tú conozcas.
Bueno, desde que yo estoy aquí, claro, no puedo hablar de antes.
Sí, claro. Sí.
Antes,
pero bueno, lo haces muy mal, escrito. Que, por ejemplo, dice un oyente, el clásico no debería jugarse en Barcelona por una cuestión muy simple. Si lo que hay hoy en Cataluña sería en las inmediaciones del Camp Nou, ya me explicaréis cómo llega el Real Madrid al estadio. Marisol, hubiera sido de ayuda que el Barça hubiera mantenido una postura neutral como lo ha hecho el Español y que personas que gozan de prestigio y difusión como Guardiola o Xavi Hernández, además de los propios políticos, mesuraran sus intervenciones. Si no podemos jugar el Barça-Madrid quiere decir que no tenemos un estado estable o peor aún, que no podemos controlar la situación y eso es muy triste para un país democrático y maravilloso. Y si el 18 de diciembre sigue habiendo violencia en Barcelona, ¿qué van a hacer con el partido? ¿Volver a aplazarlo? Y Javi dice, no tengo ni idea de quién tiene razón en todo esto. Lo que sé es que me gusta escuchar a gente con opiniones tan diversas. Y eso habla muy bien del partidazo de la cadena COPE.
Me escribe Kiki Iglesias, el Español no prevé nada especial para el domingo contra el Villarreal. Tampoco se le ha indicado nada por parte de los Mossos. Partido domingo, 4 de la tarde. Cualquier novedad se la contaremos. Atención, llega un momento interesante de radio en el partidazo. Vamos a charlar con Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto, que ahora se dedica a contarle al mundo y sobre todo a los chavales cómo fue su dura etapa con el bullying escolar que estuvo a punto de llevarle hasta el suicidio. Tremendo. Va a ser increíble la entrevista con Iñaki Zubizarreta.